Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, día 2 de septiembre del año 2013. Voy a compartir un estudio que he encontrado esta tarde en internet, muy interesante, muy edificante, y se titula El silencio de la mujer. El silencio de la mujer. Las mujeres han de hablar o no han de hablar en la congregación. Es un estudio excelente. Quien lo quiera tener por escrito, os voy a poner aquí el enlace de donde lo he tomado. Es este. Ahí lo podréis ver, hermanos. Bien, pues antes de comenzar este estudio bíblico y esta tertulia, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe con su Espíritu a toda la verdad. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta charla que vamos a tener, por este estudio, por cada uno de los hermanos que están en la sala. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes a entender lo que se va a exponer aquí. Gracias por esa salvación, por esa vida eterna que nos has regalado. Te pedimos que nos ayudes a estar firmes en la fe, hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Señor, gracias porque nos das fuerzas, nos llenas con tu Espíritu y nos guías con tu Espíritu también a toda la verdad. Así prometiste que nos guiarías a toda la verdad. Y sabemos que tu palabra es verdad. Gracias por habernos dado a conocer la verdadera doctrina y poder enseñarla, predicarla por medio de esta herramienta que es internet. Gracias por todo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como he dicho, el estudio que voy a compartir se titula El silencio de la mujer. Y para hoy vamos a comenzar leyendo tres pasajes bíblicos. Se encuentran en las epístolas de Pablo, 1 Timoteo y en 1 Corintios. El primer texto que vamos a leer, pido a Anita, si nos puedes leer, Chatina, en 1 Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime.
Léenos también, Chatina, mira, en 1 Corintios, vete al capítulo 14 y vas a leer del 33 al 35.
Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en las iglesias, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes, o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor.
Hasta ahí vale, cariño. Bien, bien, pues mira, poner atención. Vamos a ver en este estudio, hermanos, pues algunos textos bíblicos con unos comentarios, con la esperanza de que el estudio pues sea provechoso para todos. No conviene ignorar pues los textos que hablan de este tema, evidentemente. No conviene decir, por ejemplo, pero ese texto no es aplicable para esta época. Mirad, el apóstol Pablo escribió la primera carta a los Corintios diciendo lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo leemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Y también Pablo dijo que lo que enseñó a los corintios lo enseñaba en todas partes y en todas las iglesias. Así lo leemos en 1 Corintios 4, 17. Bien, vamos a analizar el texto que ha leído antes Anita, de 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Dice, estoy leyendo el pasaje de 1 Timoteo 2, 11 al 15. Dijo el apóstol Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Mirad, los varones deben dirigir la oración de la iglesia antes de estudiar. Así lo leemos en 1 Timoteo 2, 11 al 15. Y observad que el versículo 8, el apóstol Pablo dijo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Que los hombres, los varones, oren en todo lugar. Pues bien, la palabra hombres, la palabrita esta, hombres, no viene de la palabra griega antropos, que significa ser humano, fijaos, sino que es la palabra griega aner, que es varón. Es decir, los varones, no las mujeres, sino los varones, deben orar en todo lugar, y esto incluye la oración pública. En segundo lugar, este pasaje en 1 Timoteo 2, versos 11 al 12, dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mirad, la mujer debe estar sujeta, no debe en ninguna ocasión ejercer dominio sobre el varón. En segundo lugar, fijaos que cuando el apóstol Pablo dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, cuando nosotros estudiamos cualquier texto bíblico, siempre es necesario estudiar también el contexto. Como así también otros textos relacionados con el tema. Por ejemplo, mirad, muchos citan este versículo diciendo lo siguiente: porque no permito a la mujer enseñar, punto. Y ahí se quedan. Y también que la mujer debe aprender en silencio, y punto. Dicen ellos que una mujer no puede enseñar ni siquiera ni una clase de niños arreglada por la iglesia. Y que la mujer debe estar en silencio en las clases bíblicas arregladas por la iglesia. Y que la mujer debe estar en silencio en las clases bíblicas arregladas por la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo no dice tal cosa, fijaos. El apóstol Pablo no dijo que la mujer no puede enseñar a nadie. Tampoco dijo Pablo que la mujer tiene que estar en silencio en una clase bíblica. La mujer debe enseñar. En primer lugar, Timoteo fue enseñado, fijaos bien, Timoteo fue enseñado ¿por quién? Por su madre y por su abuela. Así lo leemos en Hechos, capítulo 16, verso 1. Dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y la pregunta es, ¿recibió Timoteo la enseñanza de su padre griego o de su madre, que era una mujer judía creyente? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 14 y 15. En segundo lugar, en Hechos, capítulo 8, verso 4, leemos lo siguiente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Este texto bíblico, fijaos, no dice que solamente los varones anunciaron el Evangelio. Dice que iban los creyentes por todas partes anunciando el Evangelio. En tercer lugar, este texto de Hechos, capítulo 8, verso 4, dice que cuando Apolos enseñó un error, cuando Apolos enseñaba un error, este matrimonio que eran Priscila y Aquila, le pusieron a Apolos aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le enseñaron los dos, tanto Priscila como Aquila, él y ella. Mirad, en cuarto lugar, segunda de Timoteo 2:2 dice lo siguiente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pues bien, la palabra hombres, que en griego es antropos, en este versículo es genérico y significa personas. Incluye tanto, por tanto, a mujeres como a varones. Todos los creyentes debemos ser enseñados y preparados para que sean idóneos para enseñar a otros. Así podremos estar preparados para enseñar doctrina a otros, tanto varones como mujeres. En quinto lugar, en Tito 2, versos 3 al 5, leemos lo siguiente. Las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fijaos, las ancianas debían y deben enseñar a las mujeres jóvenes. Enseñar. Claro que las mujeres pueden enseñar en ciertas circunstancias. En sexto lugar, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, leemos lo siguiente. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Evidentemente, este texto no se limita solamente a los varones. La mujer creyente también tiene que dar razón de la esperanza que ella tiene. Se está refiriendo a todos los creyentes, tanto varones como mujeres. En Timoteo capítulo 2, verso 12, 1 Timoteo 2, 12 dice así, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mirad, aquí la palabra porque está conectada al versículo 12 y con el versículo 11, que dice lo siguiente. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Pues bien, para explicarlo y para limitar el silencio de la mujer, no debe estar en silencio absoluto ni en la asamblea. La mujer debe confesar su fe en Cristo delante de los hombres. Fijaos lo que dijo Jesús, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así lo leemos en Mateo 10, versos 32 y 33. Cuando la mujer confiesa a Cristo, evidentemente no está en silencio. Y cuando confiesa al Señor Jesús, la mujer evidentemente pues no está en silencio. La mujer debe cantar himnos. En Efesios 5:19, Colosenses 3:16, así lo leemos. Cuando la mujer canta, no está en silencio, lógicamente. Además, cuando la mujer canta, ella enseña, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Colosenses 3:16. Fija lo que dice. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Se está refiriendo Pablo tanto a varones como a mujeres, a todos los creyentes. ¿Está en silencio absoluto la mujer cuando canta? Pues evidentemente no. ¿Puede la mujer enseñar cuando canta? 1 Timoteo 2, 11 y 12 no choca con Colosenses 3, 16, ni con otros pasajes bíblicos. Mirad, la mujer no puede dirigir los cantos en la iglesia porque al hacerlo ejercería autoridad sobre el varón. Pero sí puede enseñar y exhortar con cantos y mantener su lugar de sujeción al varón. Mirad, el silencio mandado por el apóstol Pablo, cuando dice que aprenda en silencio la mujer, no es pues absoluto, porque la mujer puede hablar sin violar la prohibición del apóstol Pablo. La palabra silencio, fijaos, la palabra silencio en griego es esuchia. También se traduce sosiego. Ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. 1 Timoteo 2, 2 usa la misma palabra para que vivamos quieta y reposadamente, es decir, sosegadamente. Y también 1 Pedro 3, 4 dice que la mujer debe tener un espíritu afable y apacible, es decir, un espíritu quieto y sereno. Como podéis ver, hermanos, el verdadero significado de la palabra silencio tiene que ver con la sujeción de la mujer al varón y no solamente con el no hablar. Especialmente se refiere a la sujeción de la mujer al varón. 1 Timoteo capítulo 2 versos 13 y 14 que dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pues bien, este texto bíblico tiene que ver con la sujeción de la mujer. El apóstol Pablo presenta dos pensamientos, fijaos. En primer lugar, Adán fue formado primero. Por lo tanto, según el orden de la creación, la mujer fue creada para ser ¿el qué? Pues una ayuda idónea para el varón. El varón debe dirigir y la mujer debe seguirle. Cuando la mujer ejerce autoridad sobre el varón, ella, fijaos bien, actúa contra el orden establecido por Dios, contra la naturaleza. En segundo lugar, Eva fue engañada por la serpiente. Por eso, el pecado entró primero a través de la mujer. En lugar de seguir a su marido, ella tomó la delantera e incurrió en pecado, es decir, en transgresión, desobedeció la palabra de Dios. Otra vez el apóstol Pablo dice, ¿por qué? El apóstol presenta estos dos puntos para indicar la necesidad de sujeción de la mujer. Por lo tanto, la mujer, fijaos, no debe enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, ni en la asamblea ni en ninguna otra parte. 1 Timoteo 2:15 que dice lo siguiente: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Como podéis ver, acá pues la mujer no se va a salvar enseñando y ejerciendo autoridad sobre los hombres, sino que se salvará siendo una esposa sumisa y una madre fiel. Este es el papel, el rol de la mujer, el papel que Dios la dio. Es importante, hermanos, explicar que hay muchas mujeres fieles que no se casan y hay muchas mujeres casadas, pero que no pueden tener hijos. Dios no quiere que la mujer se case y no requiere que tenga hijos si no puede. El apóstol Pablo explicó ahí en 1 Corintios capítulo 7 que los solteros con el don de continencia pueden ser muy útiles al Señor. Dijo Pablo, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pero ahí lo leemos en 1 Corintios 7, 32 al 33. Pero hablando de forma general, el papel más dichoso y beneficioso de la mujer es el papel doméstico. Mirad, muchas hermanas que han creído que es más deseable hacer una carrera profesional o comercial, no han encontrado la felicidad que buscaban. Mirad, comparamos 1 Timoteo capítulo 5, verso 14, Tito 2, 3 al 5, 1 Timoteo 5, 14, que dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En Tito 2, 3 al 5 leemos, las ancianas sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 1 Corintios capítulo 14, versos 33 al 35. Dice lo siguiente, mirad. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mirad, hermanos, la enseñanza de este pasaje bíblico que acabo de leer debe estudiarse y aplicarse hoy en día. Recordar lo que el apóstol Pablo dijo, que lo que escribo, dijo Pablo, son mandamientos del Señor. Así lo leemos en el capítulo 14, verso 37 de 1 Corintios. Frecuentemente, hermanos, predican en las iglesias de los Estados Unidos, hermanos hispanos. ¿Pueden predicar sin que haya intérprete? ¿Y los que predican no deben predicar uno por uno? Este capítulo de Corintios es muy aplicable en todas las épocas. Pero desde luego el apóstol Pablo explica también en la misma carta, en el capítulo 13, versos 8 al 10, diciendo que el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mirad, que los dones se acabarían y por lo tanto estos no existen en la iglesia ahora, pero las dos lecciones principales del capítulo, la necesidad de la edificación y la necesidad del buen orden en el culto, deben enseñarse hasta el fin del mundo. La palabra edificación aparece varias veces en el capítulo. Por ejemplo, Pablo enfatizó que el profetizar edifica más que las lenguas, porque el profeta se entendió. Al profeta se le entiende, mientras que las lenguas tuvieron que ser interpretadas. Dice en 1 Corintios 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Les dijo que los que tuvieran el don de lenguas callaran en la iglesia. concluye diciendo Pablo, hágase todo para edificación. También de varias instrucciones acerca del orden del servicio para evitar la confusión. Y concluyó diciendo Pablo, pero hágase todo decentemente y con orden. Mirad, es importante observar que la palabra hablar significa hablar en la iglesia, o sea, hablar en público. En el versículo 19, que dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento. En el versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, el hablar significa hablar en la iglesia. Y el callar significa callar, es decir, no hablar públicamente, o sea, en la iglesia. Cuando reunís como iglesia, y Hechos 27 dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Fijaos que en el versículo 33 y el 34, el apóstol Pablo dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dice el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y dice el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y en el versículo 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces, en el versículo 34, cuando dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la iglesia o a sus congregaciones, a las asambleas. Varias personas tuvieron que callar, no hablar en la asamblea. En realidad, todos tuvieron que callar en la iglesia, con la excepción de las personas autorizadas a hablar, y hablar uno por uno. Mira, la palabra eclesia se traduce iglesia o congregación. También se traduce por asamblea, como leemos en Hechos 19:39, que es un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado. Mirad, las mujeres, las hermanas, no deben hablar en la iglesia, es decir, no deben hablar, no deben predicar en la iglesia. Eso es lo que significa no hablar en la iglesia, que no les es permitido predicar. 1 Corintios 14 no tiene nada que ver con las clases bíblicas. Mirad, la discusión en cuanto al silencio de la mujer casi siempre tiene que ver con la participación de la mujer en las clases bíblicas. 1 Corintios 14 no trata de clases bíblicas. La pregunta es, ¿no hay diferencia entre la asamblea y la clase bíblica? Muchos hermanos enseñan que no hay diferencia entre las dos cosas y que, por lo tanto, la mujer no debe hablar, es decir, no debe comentar, no debe leer, no debe preguntar en la iglesia, ni siquiera en la clase bíblica. Sin embargo, hermanos, hay una diferencia entre la asamblea de la iglesia y las clases bíblicas. Si no hay diferencia entre las dos cosas, preguntamos, ¿está bien participar de la cena en alguna clase bíblica y recoger la ofrenda en una clase bíblica? Si se contesta que no, entonces se reconoce que hay una distinción entre la asamblea y las clases bíblicas y que no se debe aplicar 1 Corintios 14 a las clases bíblicas. Si hay una diferencia entre estas en cuanto al ofrendar y el participar de la cena del Señor, entonces hay una diferencia entre la asamblea de la iglesia y las clases bíblicas en cuanto al silencio de la mujer. Otra cosa, la asamblea de la iglesia es pública. Dice 1 Corintios 14, 23 que entran indoctos o incrédulos. Sin embargo, fijaos, las clases bíblicas no son reuniones públicas y generales, porque se limitan a ciertos grupos. Por ejemplo, hay clases para niños según su edad, clases para mujeres, como leemos en Tito 2:13. clases para nuevos miembros, etc. En esto también vemos que no se aplica a las clases bíblicas. Dijo el apóstol Pablo, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Mira, la Biblia enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que la mujer debe estar en sujeción. La participación de la mujer en la clase bíblica, ¿cuál es? La clase bíblica no es la iglesia. La clase bíblica no es la iglesia. El uso del local, es decir, el lugar, el sitio de reunión de la iglesia, para una clase bíblica, no significa que la clase sea la iglesia. La mujer debe estar en sujeción en la clase bíblica. Es verdad que muchas veces la participación de la mujer no edifica, sino que perjudica. Hay mujeres que quieren dominar en la clase, en las clases bíblicas. Las mujeres creen que saben más que nadie y prácticamente enseñan la clase aunque estén sentadas. El hecho de que algún hermano esté parado delante de la clase no es prueba de que él la enseñe. Muchos maestros no enseñan la clase. Desde luego, si alguna mujer domina la clase, el maestro comparte la culpa, porque éste debe controlar la clase bíblica y no dejar que alguna mujer la domine. Mirad, en las clases bíblicas, en la cual alguna mujer o algunas mujeres dominan el estudio bíblico, habrá varones que no participan. Los varones deben participar no solamente para contribuir al estudio bíblico, sino que deben participar para poder hablar mejor. Después de expresarse en las clases bíblicas, tal vez algunos llegarán a ser maestros y predicadores de la palabra. Pero las mujeres nunca predicarán ni enseñarán clases compuestas de hombres y mujeres, y por lo tanto no necesitarán tal práctica o entrenamiento. ¿Puede haber una sola clase en el local? Es decir, ¿es correcto que haya una sola clase bíblica en el sitio de reunión de la iglesia? ¿No sería tal clase una reunión de toda la iglesia? Pues para contestar esta pregunta, tal vez sería bueno hacer otra pregunta. ¿Pueden todos los miembros reunirse en algún sitio con otro propósito aparte del de ofrecer el culto formal? Por ejemplo, participar de la cena del Señor, etc. ¿Pueden reunirse todos los miembros de una iglesia local, reunirse en un parque o en un camping para comer juntos? Todos contestarán que sí pueden, cuando todos los miembros se reúnen así. ¿Pueden las mujeres conversar o deben callar? En varias congregaciones pequeñas, todos los miembros se reúnen en la casa de algún hermano para aprender nuevos himnos. En tales reuniones, ¿puede la mujer pedir un himno y comentar? Si alguna hermana no entiende cierta palabra o frase del himno, ¿puede hacer alguna pregunta? Muchas veces la congregación entera se reúne en la casa de alguna familia a estudiar la Biblia. ¿Pueden las hermanas participar en tales estudios bíblicos? ¿O cuando un grupo de miembros viajan juntos y comienzan a hablar de algún tema bíblico, pueden las mujeres participar o deben callar? ¿Cuál es el punto de estas preguntas? Mirad, el punto es que la oposición a que las hermanas participen en las clases bíblicas casi siempre tiene que ver no con el estudio de la Biblia, sino con el sitio de reunión. Todos sabemos que el edificio no es la iglesia y que la iglesia no es el edificio. Y este puede ser usado para llevar a cabo la obra de la iglesia. Uno de los propósitos principales de la iglesia es el de enseñar la palabra. Predicamos sermones en el local, pero también podemos enseñar clases bíblicas en el local. Y en estas clases bíblicas todos pueden participar en esos estudios, tanto como los miembros y los visitantes, jóvenes o adultos, hombres o mujeres, todos participan de los estudios. solo recordando siempre que las mujeres, repito, no deben ejercer dominio sobre el varón. Es posible que ahí en 1 Corintios 14, versos 33 al 35, el apóstol Pablo hable de las mujeres de los profetas. Y como ya hemos dicho, el punto principal en este estudio es que todos deben callar, menos los autorizados a hablar. Uno por uno. Por lo tanto, obviamente la mujer debe callar en la iglesia, pero considérese también lo siguiente. Mirad, desde el versículo 29 al versículo 32 y en el versículo 34, habla de vuestras mujeres. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Mira, según la gramática, la palabra vuestras se refiere a su antecedente más cercano, que en este texto es la palabra profetas. El apóstol Pablo enseña a los profetas y luego habla inmediatamente de vuestras mujeres. Estas mujeres mencionadas en este texto deberían preguntar a sus maridos en casa. Esto nos indica dos cosas. En primer lugar, estas mujeres tenían maridos. Y en segundo lugar, que sus maridos sabían más acerca de las cosas de Dios que sus mujeres. Si vuestras mujeres se refiere sencillamente a las mujeres de los profetas, caben estos dos pensamientos. Pero si el apóstol Pablo se refiere a todas las mujeres de la congregación, hay dos problemas. En primer lugar, algunas mujeres no tenían esposos. Hay muchas mujeres con esposos incrédulos, como leemos en 1 Corintios 7, versos 12 al 16, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Y los maridos de algunas mujeres no saben más que ellas. Al contrario, muchas hermanas saben más que sus maridos, aunque estos sean miembros de la iglesia. Bien, pues ya aquí he terminado el estudio este que he tomado de esta página web. Yo os recomiendo que lo bajéis para que lo tengáis por escrito, porque os va a aclarar más el asunto. Es bueno que lo tengáis y lo podáis leer. Bueno, pues esto es lo que quería compartir sobre el asunto este de las mujeres. Entonces, ya si queréis comentar algo, queréis preguntar sobre este tema o sobre cualquier otro asunto, pues podéis decir cualquier cosita, hermanos. Sí, está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante, Manuel.
Sí, a mí no me quedó muy claro si en una el tema del papel de la mujer, entonces. O sea, en el sentido de cuándo puede hablar y cuándo no puede hablar. O sea, si puede dirigir una en la iglesia, es tanto hombres como mujeres o no.
Ajá. Sí, bueno, el que ha escrito este estudio bíblico, la verdad es un estudio un poquito difícil de entender. Lo ha escrito pues con un estilo un poquito complicado. Y bueno, más o menos lo que viene a decir es que lo que tiene que estar es sujeta, sometida la mujer al varón, evidentemente. Entonces, en ciertas circunstancias, por supuesto que la mujer puede enseñar. El apóstol Pablo lo dijo. Puede enseñar a otras mujeres, puede enseñar pues en ciertas circunstancias. Lo que no puede enseñar la mujer es al varón, ni en las reuniones de la congregación. En las reuniones de la iglesia, la mujer, por ejemplo, no puede ejercer la labor de pastora, no puede enseñar. Eso es absolutamente antibíblico, está prohibido en la escritura. Como sabéis, hay muchas en las sectas evangélicas que se hacen llamar pastoras, iglesias que pastoras, eso es contrario a la escritura, no puede ser pastora. La mujer no puede enseñar en la congregación, pero puede preguntar, puede hacer comentarios, puede enseñar a otras mujeres, ¿eh? Eso sí lo puede hacer. Lo que no puede es tomar la autoridad del varón, ejercer autoridad sobre el varón. Y eso es lo que ocurre en las sectas, en las iglesias apóstatas, en el sistema iglesiero apóstata. Veis especialmente en iglesias protestantes, evangélicas, donde hay mujeres que ejercen autoridad sobre el varón. Son pastoras, por ejemplo. Eso es antibíblico, eso es una aberración y eso es contrario al orden establecido por Dios. Pero en otras circunstancias, la mujer sí que puede enseñar a otras mujeres, pues a hacer labores de la casa, a enseñar pues cosas sobre a niños, por ejemplo, pues sí. Y puede hablar, puede preguntar, puede hacer comentarios, puede orar, puede profetizar. Claro que puede hablar la mujer.
Sí, efectivamente me coincide todo lo que tú acabas de decir sobre el tema de que hay iglesias donde hay mujeres que hacen de pastoras. Yo ahí atrás hace tiempo, por mera curiosidad, aquí en Vigo, yo soy de Vigo, y fui a una de estas iglesias evangélicas para ver lo que había, y efectivamente había una señora que empezaba, que era una pastora, y aparte con mucha prepotencia, además muchísima, incluso ahí mirando, señalando el crucifijo, porque había el crucifijo ahí, o sea, todo indignante, vamos.
Sí, sí, bueno, hay muchas, hay muchas en el internet, encontraréis, que se hacen llamar profetas, pastoras, Ana Méndez, la otra también, Ana Maldonado, o sea, hay montones que pretenden usurpar la autoridad del varón, pretenden ejercer autoridad sobre el varón, y eso es algo completamente contrario a esos mandamientos de Dios, a esas palabras que encontramos ahí en las epístolas de Pablo. Eso va en contra del orden establecido por Dios. Y aquellos pues que sean miembros de algún tipo de iglesias de este tipo, donde haya una pastora, por ejemplo, que pretenda ejercer autoridad sobre el varón, pues que sepa que es una iglesia apóstata y lo que ha de hacer es salir corriendo, apartarse de esa iglesia apóstata. Sí, pregunta el hermano capitán que si a la mujer del pastor se le llama pastora. Pues sí, generalmente sí, este tipo de iglesias, de sectas, a la esposa del pastor se le llama pastora. Y pretende, en muchos casos, pues pretende enseñar y ejercer autoridad sobre la congregación, sobre el varón. Sí, como sabéis, hay una autoridad establecida por Dios. Dios el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y cuando se habla de cabeza, esto indica jefatura, indica autoridad. Tiene autoridad, tiene jefatura sobre la mujer. Así como Cristo tiene autoridad sobre el varón, y Dios el Padre es el jefe de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo. Ese es el orden establecido por Dios y que las sectas apóstatas pues lo han quebrantado. Pregunta al hermano Manuel que si Camilo, que se aceptó el debate este que dijo sobre la inmortalidad del alma, o se acobardó. Pues de momento no he vuelto a saber nada de Camilo. No se ha puesto en contacto conmigo y no sé si querrá tener algún otro debate conmigo. Pregunta también Alexander Rossi que si es referente al pasaje de 1 Corintios 11. Adelante. ¿Es lícito que la mujer se cubra la cabeza en la congregación? Pues sí. Sí, es lícito. Es una práctica. La práctica del velo. Es bíblica, es neotestamentaria. En la congregación. Es un símbolo de sujeción al varón.
Sí, como estaba, la había escrito 1 Corintios 11 en adelante y al final, no al final, en el capítulo 16, perdón, versículo 16, perdón, el apóstol Pablo dice, con todo y eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
Así es, hermano. No había ningún problema, no contendía, no había ningún tipo de discusión ni problema sobre este asunto entre los primeros cristianos. O sea, es algo que tenían completamente claro. Dice la hermana Anita que ella lo hace, o sea, ella se pone el velo para estudiar la palabra, se cubre y para orar. Dice ella, es cuestión de someterse a la palabra de Dios y querer hacer su voluntad. Muy bien, efectivamente. Cubrirse cuando estudian, cuando oran, es un símbolo de querer someterse a la palabra de Dios y de querer hacer la voluntad de Dios, efectivamente. Anita es una verdadera mujer de Dios, una sierva de Dios, que se somete a la autoridad de Dios.
Pido palabra, mi amor.
Sí, Chatina, adelante. Adelante, amada.
Quiero decir a los hermanos que yo como mujer me siento satisfecha de lo que he aprendido en la palabra y que estoy totalmente de acuerdo que la mujer no debe enseñar como pastora en una congregación. Nosotras, yo creo que estamos creadas para cuidar del hogar, del marido, de los hijos y enseñar cuando demanden de nuestra fe y pues someternos a la palabra. Para mí es primordial. Suena un poquito extraño, pero yo he tenido mucha dificultad en cuanto a esto por someterme y aceptar la voluntad de Dios. Y en las congregaciones no aceptan tales cosas porque prefieren tener una mujer mandando y dominando al varón y haciéndolo ver como títeres, porque eso es lo que yo entiendo. Y porque no saben la palabra, no la conocen o no quieren ejercerla, que puede ser pues otra manera. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo salí de una congregación donde había una pastora y la mujer cuando está ejerciendo mando sobre o autoridad sobre el hombre, lo que hace es sentirse muy sublevada y con mucho ego y se sienten pues que están pisoteando al varón, y yo eso me lo encontraba tan tedioso aún estar sin tener el conocimiento que tengo ahora, pero me llamaba la atención eso. Le doy gracias al Señor que pues conocí a mi amado, lo he tratado a ustedes y me siento muy satisfecha de lo que hasta ahora he entendido de la palabra, porque no he tenido ningún inconveniente, principalmente con mi amado. Estoy de acuerdo con lo que él enseña en base a la palabra y me siento satisfecha. Ya quisiera yo que muchas pues tuvieran el entendimiento que Dios le permitiera. Yo aquí en mi casa, pues, a mis amigas, a mis hermanas, trato de instruirla, de enseñarle. Y como dice la palabra, la que las mayores enseñen a las menores, a su comportamiento, y gracias al Señor, la gloria de Dios, he tenido mucho éxito. Eso era todo.
Pues muchas gracias, Chatina. Un excelente aporte, muy edificante, muy bonito, mi amor. Bueno, pues a ver, quería preguntar primero, a ver, el hermano Marcos y después el hermano Manuel.
Hola, hermano. Hola, ¿me escucha bien?
Sí, sí, se te oye bien.
Muy bien, gracias. No llegué a escuchar bien el estudio, pero creo que la hermana Ana acaba de contestar algo de lo que iba a preguntar. Es respecto al versículo de que se encuentra en Tito, ya lo digo, capítulo 2, versículo 3, dice: las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Es como que nos está hablando de también un ministerio de enseñanza hacia las más jóvenes, ¿no? Respecto a su conducta. ¿Esto puede ser, hermano?
Efectivamente, hermano Marcos, es lo que hemos visto en el estudio bíblico que he dado. Efectivamente, claro que puede enseñar las mujeres, las hermanas pueden enseñar a otras hermanas jóvenes. Tienen cierto, tienen un rol de enseñanza, pero en otra faceta, que es enseñar a otras mujeres, a hermanas más jóvenes, pues a cómo tratar al esposo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que pueden enseñar. Lo que no pueden es enseñar en la congregación, enseñar doctrina, ser pastoras, en definitiva. Pero tienen, claro que pueden tener cierto tipo de enseñanza.
Yo quería añadir acerca del velo, que sí, ahora mismo la gloria de Dios yo lo tengo puesto, porque yo entiendo que es una reverencia y que uno está con eso contribuyendo a hacer la voluntad de Dios, como dice su palabra. La mujer debe cubrirse la cabeza para estudiar la palabra en la congregación, y yo tengo esa costumbre, y para orar también. Hay veces que se me da una olvidadita, porque tampoco vamos a ser recto totalmente, pero siempre es mi actitud, siempre yo lo hago. Y Estoy de acuerdo con esa palabra, porque dice que uno es señal de sujeción, o sea, tanto al esposo como al padre, al hijo, uno se está sujetando. Y lo he enseñado también en una congregación que estuve, pues yo enseñé que había que cubrirse la cabeza porque a las hermanas, porque y le enseñé lo que decía, y es como dice Pablo, él dice, si alguno no quiere hacerlo, pues nosotros no tenemos tal costumbre de discutir en cuanto a qué hacer o no hacer, pues todo depende de si tú te quieres someter o no. Entonces, pues yo siempre lo hacía y hasta ahora lo hago, y estoy de acuerdo que es un mandato de Dios en cuanto a eso.
Muy bien, así es, Chatina. Muy bien, gracias por el aporte, mi amada. Y en el varón es al revés, ¿eh? Como dice aquí el hermano Carlos en el chat, él dice que se quita la gorra en las congregaciones santas. Efectivamente, el varón no se debe de cubrir la cabeza. Es las hermanas, la mujer, las que se deben de cubrir, pero no el varón. Bien, dice Manuel en el chat, es sobre si has tenido, Anita, intentos de agresión, amenazas o insultos de parte de mujeres mediatizadas por los estereotipos del feminismo en boga.
Pues no, gracias al Señor no lo he tenido. Sí he tenido inconvenientes con hermanas, porque, por ejemplo, también en cuanto a la vestimenta, yo estoy de acuerdo que la mujer debe ser decorosa, no debe andar enseñando ni de más ni de menos, no debe de enseñar. Yo creo que uno tiene que cubrirse para que sea el esposo el que vea lo que tenga que ver. Y yo trato de andar con ropa decorosa y es mi estilo de siempre, que me convertí al Señor. Y en cuanto a eso, sí, hay hermanas que he tenido, no me saludan o no me miran, me tratan a lo mejor indiferente, pero no con feminista directamente ni nada, no, sino digo hermanas porque se están congregando, están en una congregación. Y pues uno lo trata así, aunque uno no lo traten igual, porque es como dice el versículo, que hay que dar de gracia lo que recibimos de gracia, y el que lo quiera aceptar, que lo acepte, y el que no, pues, le dará cuenta al Señor. Pero no me amedrenta en caso de que me hicieran alguna amenaza. Yo no soy cobarde, soy mujer, pero no soy cobarde, yo soy muy valiente, en la gloria de Dios, y me ha dado esa, como esa fuerza y esa fortaleza, porque pues yo creo que Dios la da, pues Dios no nos permite que seamos probados más de lo que podamos resistir, y eso lo dice su palabra, y yo le creo a él.
Muy bien, Anita Chatina. Porque el reino de Dios es de los valientes. Los valientes lo arrebatan, dijo Jesús una vez. Los valientes lo arrebatan. Y los vencedores, pues son los que heredarán todas las cosas. El que venciere, heredará todas las cosas. Y los vencedores son los valientes, evidentemente. Los cobardes son los primeritos que se van a ir al lago de fuego, como sabéis. Lo dice el libro del Apocalipsis. Los primeros de la lista, los cobardes. Y luego el resto, ¿no? Pero curiosamente los primeros son los cobardes. ¿Y qué es lo contrario de los cobardes? Pues son los valientes. Los valientes como Anita.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Juan.
Solamente comentar acerca de título de pastora. Yo creo que cuando uno como varón acepta le da el título de pastor a la esposa del pastor, pues está uno aceptando autoridad sobre uno, ¿no?
Claro.
Y eso es, evidentemente está prohibido en las escrituras, ¿no?
Efectivamente. O sea, para empezar, el Nuevo Testamento jamás habla de pastoras. O sea, cuando Pablo ponía pastores en las iglesias, ancianos, habla de ancianos, de pastores, pastores, ancianos, eran varones, no eran mujeres. No existían pastoras en la época apostólica. Eso es algo extraño completamente, y es algo que actúa pues en este mundo moderno, pues a causa del feminismo se ha impuesto en las iglesias apóstatas, las pastoras. Todo esto viene a raíz del feminismo. Sabéis que el feminismo es algo diabólico, es satánico, es contrario a la voluntad de Dios. Entonces la esposa del pastor, pues se suele llamar pastora porque ella se cree. Yo he conocido a supuestas pastorcillas, esposas de pastores, se creen con autoridad sobre la congregación y con autoridad para enseñar a los varones, para enseñar en la congregación. Están completamente engañadas.
Sí, efectivamente, e inclusive ahora se habla de familias pastorales, ¿no? O sea, si el pastor tiene hijos, hijos, pues se considera familia pastoral a toda la familia completa, ¿no?
Sí, como ya si fuera una dinastía de pastores, ya algo familiar. Se pasan esa jerarquía, es algo completamente antibíblico y extraño a las escrituras. Los pastores de la iglesia primitiva del primer siglo eran ancianos. Esto es algo muy importante. Cuando el apóstol Pablo fundaba iglesias, él ponía ancianos en las iglesias. Ancianos, pastores. Ancianos que eran personas mayores, que estaban capacitados para enseñar. Eran personas mayores, de gran edad. Y esos eran, pues, los verdaderos pastores. Y por eso es que a esos ancianos, pues, la iglesia les debía de ayudar. Les debía de ayudar, pues, con alimentos, con dinero, porque eran personas ancianas que, pues, ya no tenían otro tipo de trabajo y se dedicaban a enseñar en la iglesia, a cuidar de la iglesia, y tenían todo el derecho de recibir una ayuda, un salario. Bueno, pregunta el hermano Gómez, Marcos, en el chat, que si puedes hacer un resumen al respecto del conflicto bélico, ya que los medios lo ocultan bastante aquí en Argentina. Bueno, yo voy a recomendar un periódico, un sitio web informativo de los mejores, pues es RT. Es Rusia Today. RT, ahí los medios informativos de Rusia son mucho más fieles que los occidentales y cuentan mejor y como a veracidad lo que está ocurriendo. Lo que ha ocurrido brevemente es lo siguiente. Sabéis que hubo un ataque de guerra química, un ataque químico, hace unos días, en Damasco, que es la capital de Siria. Y entonces Estados Unidos, el gobierno satánico de Estados Unidos, le echó la culpa al gobierno de Siria. El presidente Assad, pues dijeron que había sido el gobierno de Siria quien había gaseado, quien había matado a 1.400 personas, así aproximadamente. Pero resulta que está demostrado que ahora hay mucho más datos, que no fue el gobierno de Siria, sino que fueron esos asesinos que se hacen llamar, son los rebeldes, los que pretenden liberar el país y que están pagados por Estados Unidos y que son una pandilla de fanáticos mahometanos de otros países que han ido a Siria a derrocar el gobierno de Siria. Y son una pandilla de asesinos repugnantes apoyados por Francia, por Estados Unidos. Fueron ellos los que lanzaron esas bombas químicas sobre la población de Damasco. Y lo que hicieron es que le echaron la culpa al gobierno de Siria. Y claro, Estados Unidos buscaba una excusa para atacar Siria. Ya lo dijo el presidente Obama hace unos meses. Dijo que habría una línea roja. Esa línea roja era un ataque con armas químicas. Cuando hubiera un ataque con armas químicas es cuando Estados Unidos atacaría a Siria. Y curiosamente eso es lo que ha ocurrido. Han sido esos rebeldes asesinos los que han hecho ese ataque químico. Y entonces ahora Estados Unidos es cuando va a meterse en la guerra. Va a atacar Siria. Sabéis que Siria está armada hasta los dientes y apoyada por Rusia y por Irán y también por China. ¿Qué es lo que ocurre? Que si Estados Unidos ataca Siria, van a tener que atacar también Irán. Va a entrar también, entraría en la guerra evidentemente Israel. Y sin ninguna duda se convertiría, no es que lo diga yo, lo dicen en muchos periódicos, que sería la Tercera Guerra Mundial. Entonces lo que está a punto de ocurrir es la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuándo va a ser el ataque de Estados Unidos a Siria? Pues ya se habla de que hasta el día 9, porque el presidente Obama ha pedido pues la autorización del Congreso de los Estados Unidos, que se va a reunir el día 9. El día 9 de este mes es cuando harán un debate si atacan o no atacan. Entonces seguramente que sí, ya tienen todo preparado para lanzar el ataque a Siria. Y es cuando Siria va a responder con armas rusas, va a responder seguramente atacando a Israel. Van a atacar también a Irán, porque el primer paso es atacar Siria y de Siria a Irán. Ese es el objetivo de los Estados Unidos. Primero Siria y después Irán. Y evidentemente eso va a desencadenar una guerra total en Oriente Medio, que se va a convertir también, sin ninguna duda, en una guerra mundial, porque está involucrada Rusia y está involucrada también China. que son los aliados de Siria. Los aliados más poderosos que tiene Siria son Rusia y China. Y entonces sería, por tanto, una guerra entre Estados Unidos, Rusia y China. Y por lo tanto, pues esa gran guerra mundial que se describe, que se predice en el capítulo 6 del Apocalipsis. Ya sabéis, yo publiqué en el foro pues un mensaje de despedida. Yo estoy convencido que es inminente la tercera guerra mundial, cuestión pues o de horas o de pocos días para el ataque de Estados Unidos. Cuando eso ocurra, si estalla la tercera guerra mundial, pues los medios de comunicación, como es internet, se van a colapsar y van a caer. Así que ya no nos podríamos reunir por medio de esta herramienta, ni tampoco tener charlas bíblicas, evidentemente, a través de internet. De modo que si estalla la guerra y se cae internet, pues entonces ya nos veremos en el reino de Dios.
¿Puedo hablar?
Sí, adelante, adelante, hermano José.
Sí, Tito, lo que te comenté la otra noche de RT Noticias, Russian Television Noticias, que hay que cogerlo como en todos los medios de comunicación en su justa medida, es decir, dirá parte de verdad, dirá alguna que otra mentira y ocultará alguna que otra noticia, como todos los medios de comunicación. Entonces, este medio pues tiene su parte oscura, lo fundó el gobierno de Putin y en Estados Unidos pues es uno de los más vistos, pero también lo tienen bastante bastante calado, ¿no? Porque es conocido como que es el canal de propaganda de Putin y está pues basado en la propaganda comunista un poco, ¿no? Del maniqueísmo, de que los malos son Estados Unidos son Satán y que Rusia, pues los rusos son los mejores, son muy buenos, no son nada racistas, vamos, que los rusos son lo más. Entonces, yo creo que Rusia Televisión es un canal que es interesante ver las noticias, pero siempre desde la distancia, ¿no? Como con todos los medios de comunicación. Paso palabra.
Gracias, hermano José. En RT, ahí es donde pues encontráis la información de cómo se sabe y descubrieron que fueron los rebeldes, estos asesinos, los que lanzaron el ataque químico. Y eso no lo dice, lo vas a encontrar en ningún medio de Occidente, ni de Estados Unidos, ni de España, ni de Europa, en ningún lado. Es solamente en RT, pues aparece esa información. Y luego en otros medios también, que no son de Rusia. En otros periódicos, de, por ejemplo, de Sudamérica, pues también aparece esta información, ¿no? Entonces, lo que ha habido sencillamente es un ataque de falsa bandera, como es algo típico en el gobierno de Estados Unidos. Un ataque de falsa bandera, echándole la culpa a un inocente para así tener una justificación para lanzarse a la guerra. Esa es la forma de actuar de los gobiernos de Estados Unidos. Lo han hecho no solamente una vez, sino muchas veces. Hacer un ataque de falsa bandera y después lanzarse a la guerra. Ocurrió el 11S, por ejemplo, en Nueva York, cuando cayeron las Torres Gemelas. Pues parece ser que fueron derribadas, fueron demolidas y que fue todo orquestado pues por el gobierno satánico de los Estados Unidos, porque es un gobierno satánico. Yo considero a Estados Unidos el país más malvado, el país más apóstata de toda la Tierra, bajo mi punto de vista, en los Estados Unidos de América. La cantidad de sectas diabólicas malvadas que han salido, que han venido de los Estados Unidos. Prácticamente casi todas. Estados Unidos es el país más apóstata del mundo, en el tema religioso. Todas las sectas, las peores sectas evangélicas, las más apóstatas y diabólicas, están en los Estados Unidos. Bueno, pues nos vamos a marchar ya. Creo que ha sido un buen tema el que hemos compartido y damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta reunión, por los hermanos que se han podido reunir. Te pedimos que pues nos ayudes pues a entender bien lo que estás puesto en tu palabra, Señor. Sabemos, como dijo Pedro, que hay algunas cosas del apóstol Pablo difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes retuercen para su propia perdición. Por eso te pedimos que nos ayudes y nos ilumines para poder entender bien pues esta enseñanza, estas palabras del apóstol Pablo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a perseverar en la verdadera fe, en la verdadera doctrina hasta el final, ya que estamos viviendo en los tiempos de gran apostasía, donde muchos se han apartado de la verdad o se han hecho ateos. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser victoriosos y valientes hasta que lleguemos a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 7 estaremos aquí en la sala de charlas, perseverando en la fe hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.